Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es jueves ya, 25 de abril de 2024. Yo soy Víctor Martínez y voy a comentar hoy la actualidad de los videojuegos con Juan Salas. Hola Juan, hello.
Hola Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Último jueves de abril ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Esto es alucinante.
Ya ves, 20 de abril del 90. 25, en este caso.
Sí, sí, sí. Buena canción, un clásico.
Una cita mal hecha. Una cita mal... Bueno. Una mala cita.
Mala cita, buen guiño. No pasa nada, se entiende la referencia.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas?
Pues bien, la verdad. Estoy un poco en la frontera entre una semana tranquila y los nervios de lo que viene dentro de poquito, ¿no? Mayo va a venir con muchas cosas, muchas milestones importantes para Knight y para mí, en lo personal. Así que con ganas, la verdad, de lo que
y
viene.
Para Pedro Sánchez.
Bueno, para Pedro Sánchez, ni te cuento, la verdad. El lunes va a ser un día histórico, sin duda.
Ya ves, tiene que entregar la redacción, ¿eh? Del colegio. Vaya papelón.
Vaya papelón en todos los sentidos, ¿eh? Pero buena carta, ¿eh? Buena carta. Una buena, sí, buena prosa.
Muy buena, sí. Totalmente. Ojalá podamos escribir alguna carta, así algún día.
Bueno, tú y Claros carteabais hasta hace no tanto.
Es verdad, es cierto,
terminó la correspondencia de forma un poco abrupta, pero la gente está. Hace poco leí a alguien decir: uy, qué ganas de leer más cartas de Víctor y de Clara con Baldur's Gate. Ojalá algún día llegue alguna carta perdida o algo, algún cartero despistado.
A ver si no nos pierden el correo. Claro. No, igual nos lo abren, ¿eh? Es un crimen. No sé si lo sabías.
Delito.
Delito, total. Pero bueno, vamos si quieres a comentar la actualidad, que tenemos unas cuantas cositas sobre las que hablar. Fíjate, nos enterábamos ayer de un cambio en la política de Steam relativa a los reembolsos. Sabéis que en Steam... a priori, si juegas menos de 2 horas, puedes solicitar el reembolso de cualquier juego, quiero decir, por el motivo que sea. Creo que no tienes que dar motivos. Es una política relativamente flexible en el sentido de que si te pasas de las 2 horas, aún así puedes solicitar el reembolso y te estudian el caso, pues estudian tu caso de manera individual, ¿no? Pero a priori esas 2 primeras horas son sagradas. Si solicitas la devolución, te la dan. Y ha habido unos cambios porque hasta ahora, por lo visto, había un pequeño vacío legal relacionado con los juegos en acceso anticipado, en un tipo específico de acceso anticipado, ¿verdad?
Sí, es un cambio que por lo que he estado leyendo puede parecer no muy grande, pero me parece relativamente significativo, la verdad. Sobre todo porque estamos en, por lo menos a mí me parece que últimamente hay cada vez más juegos en acceso anticipado y cada vez se comenta más y más gente se suma a ese tipo de modalidad de juego, y que Steam lo tenga en cuenta me parece bastante interesante, sobre todo para los estudios, ¿no? Para que la gente no trampee, digamos, esta norma de jugar mucho en acceso anticipado y luego cuando llegue el juego definitivo devolverlo, porque estas horas hasta ahora no contaban en este contador para llegar hasta las 2 horas, ¿no? Ahora sí que van a contar, por tanto, una vez juegues 2 horas, aunque sea en acceso anticipado, si superas ese tiempo, luego ya no podrás acceder, ¿no?, a esta evolución. Lo bueno es que el periodo de 2 semanas después del lanzamiento se mantiene. O sea, si tú juegas un par de horas en acceso anticipado, no te convence, y luego cuando sale te acuerdas y dices, uy, quiero un reembolso, lo podrás solicitar de la misma forma.
Claro, esto es ahora más pertinente que nunca, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos juegos... con más o menos polémica, ¿no? Ofrecen quizá no periodos de acceso anticipado de meses o de años incluso, ¿no? Como ocurre con muchos juegos que nos encantan. Pasó con Nuclear Throne, ha pasado hace poco con No Rest for the Wicked, por ejemplo. Sino que ofrecen 2-3 días extra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Star Wars de Ubisoft, por ejemplo, creo que es
el Outlaws.
Uno de los últimos casos, ¿no? Hay, es una práctica más o menos habitual ahora, desde luego. Y ahí está un poco la cuestión, ¿no? Que es hasta ahora, ya digo, si juegas 500 horas en acceso anticipado al Slay the Spire y lo devuelves, pues eres un poco
a terminar, ¿no?
Pero hay una picaresca rara ahí, ¿no? En comprarte la edición más cara de un juego para acceder 48 horas antes y sabiendo que esas horas no cuentan, luego devolverlo. Es una picaresca un poco... Me ha resultado muy española. Esta,
sí, estaba pensando justo eso. Es muy nuestro, ¿no?
Es el muy, claro, es muy lazarillo. Esto yo creo que claro. Es una cosa que nos apela de una manera atávica, ¿no? Como que es algo que en la península ibérica ha pasado desde que vivíamos en las cavernas.
Pocas cosas nos pueden hacer poner la mano en el pecho con más fuerza que este
que
tipo de,
¿no? Claro.
Triquiñuelas, evidentemente. Sí, sí,
hay
sí.
Algo, nos pega. Hay algo especial ahí, ¿no? Yo creo.
Ojalá hagan un parche en la actualización en Steam y ponga, bueno, mira, hemos tenido que tomar estas medidas porque nos hemos dado cuenta que en ciertas regiones, España, por lo que sea, mucha gente ha aprovechado un pequeño vacío legal para devolver los juegos después de jugar 48 horas sin parar, ¿no?
Vamos a seguir si quieres, venga. Vamos a hablar ahora de Lords of the Fallen, este reboot, nueva entrega de Lords of the Fallen, un juego que se llamaba igual y que salió hace ya unos cuantos años. El original era de CI Games, o creo que se llama la compañía. Este nuevo lo desarrolló Hexworks, que es un estudio que al menos en parte está radicado en España, de hecho, y en su día salió bastante regular, muchos problemas de rendimiento, una serie de desequilibrios que hicieron que el juego todavía hoy tenga, de hecho, unas reseñas variadas en Steam. Y la cosa es que hace poco salió la versión 1.5 del juego, que ya está disponible tanto en la versión de consolas como en la de PC. Tiene un título, se llama Master of Fate, y no solo añade una serie de novedades bastante interesantes, sino que marca el final de Lords of the Fallen, ¿no? El final del roadmap que había marcado el estudio y por el que han ido, aparte de corrigiendo pues una serie de errores y mejorando rendimiento, etcétera, etcétera. Como decía, añadiendo algunas características que creo que le dan un interés al juego nuevo.
Sí, sí, sí. O sea, por un lado, lo de marcar un cierre, un final del camino, hasta aquí llegan las actualizaciones de este juego y aquí va a terminar. Igual es que mi mente funciona de una forma muy particular, pero a mí me produce cierta tranquilidad. Saber, bueno, este va a ser el juego ya, aquí lo tenéis. Terminamos este juego, ya nos podemos poner con el siguiente. Por otro lado, los cambios que se anunciaron ayer, en la web lo comentó Óscar, pero los vi bastante activos hablando del tema, debe ser que son cambios muy, muy reseñables por cómo mejorar el juego, me parecen interesantes. Lo de poder convertir el juego de repente en un roguelite, lo de tener un modo permadez, lo de poder tener la disposición totalmente aleatoria de enemigos, de objetivos y demás, son una serie de cambios que seguramente hagan que pues, toda persona que lo jugara en su momento y quizás se olvidó de él diga, oye, pues mira, igual lo retomo porque son unos cambios con el suficiente aliciente como para dedicarle unas orillas ahora que bueno, me ha ofrecido una versión un poco más distinta e interesante.
Sí, es un juego que, bueno, he ido hablando de él mucho más de lo que esperaba al principio, porque es cierto que tampoco es la bomba en muchos casos. Creo que tiene una serie de problemas o de circunstancias que hacen que sea un poco más confuso y un poco más innecesariamente complejo o menos inmediatamente disfrutable de lo que quizá podría haber sido. Pero sí que es cierto que es un juego que he seguido con bastante interés, incluso antes de saber que estaba hecho en España, por cierto, porque tiene algo que me resulta fascinante. Y lo que has dicho es tal cual. Ayer me lo instalé otra vez porque esta idea de coger el juego y básicamente aplicar randomizadores por todos los lados, ¿no? Y cambiar algunas mecánicas incluso. Ahí te permite hacer una serie de cambios bastante profundos en la manera en que se juega. Te permite también incluso activar la... Yo qué sé, la muerte, entre la muerte permanente, los enemigos random, etcétera, etcétera, creo que se convierte en un juego bastante distinto. Sí. Y viendo la noticia de esta versión 1.5, viendo el anuncio en Steam, venía un vídeo acompañando a la nota para la comunidad, no sé cómo llamarlo, no era una nota de prensa, porque está en Steam, vaya. Sale el director del juego, creo que es, comentando, reconociendo, vaya, que el juego salió bastante mal de rendimiento, pero pero no sé si has podido ver el vídeo, te recomiendo que lo veas porque habla con mucha candidez de cómo ha sido el proceso, ¿no? De sacar un juego que tenía una serie de problemas más o menos evidentes, el estudio lo reconoció rápidamente, quiero decir, no es algo que hayan negado, que hayan intentado esconder, y habla con bastante honestidad de cómo ha sido el camino, ¿no? De pulir y arreglar y corregir una serie de problemas de rendimiento. Yo al principio le eché la culpa un poco a Unreal Engine 5, es un juego con Unreal Engine 5 y que de hecho hace cosas bastante avanzadas a nivel técnico y bastante ambiciosas, y quise ver ahí un poco quise usar al pobre Unreal Engine como cabeza de turco igual, ¿no? Para dar una explicación a una serie de problemas de rendimiento que en realidad tampoco son tan fáciles de explicar, en realidad. No es un juego que tenga de pronto, ¿no?, un acabado técnico tan
pulidísimo
avanzado
y elevado
que digas, hostia, es que no se puede hacer de otra forma, ¿no? Y me ha gustado, me gustaría hablar con esta gente, de hecho, para ver cómo ha sido
el proceso.
A ver si podemos tirar la caña.
Sí. En la entrada que comentaba antes de Oscar, la que publicó ayer, aparece, ¿no?, que Saúl Gascón, que es el productor ejecutivo del juego, también achacaba, ¿no?, precisamente al territorio desconocido, entre comillas, que era Unreal Engine 5 en ese momento. Así que coincidís, ¿no?, en señalar que el problema seguramente estuvo ahí y que luego poco a poco ya lo han ido solventando. Pero bueno, como dices, ya que tenemos la ocasión, habrá que intentar llamar a su puerta, a ver si se puede conversar con ellos.
Sí, se hará. Vamos a entrar ya en la recta final, si quieres, del episodio, comentando un par de cositas más o menos breves, yo creo. La primera es, no sé cómo llamarlo, una especulación, un rumor, una habladuría, igual, ¿no?
Sí.
Habladuría me parece buena...
buena palabra.
Sí, no me parece mal. No solemos comentar este tipo de habladurías, pero voy a poner en situación. Cuando lo hacemos, suele ser porque hay actores de voz involucrados. Los actores de voz, ojo con ellos, ¿eh?
Si alguien sabe de habladurías...
échales de comer aparte. Esa gente habla mucho y sabe mucho de la importancia del hablar. La que traemos hoy tiene que ver con Gears 6. Gears 6 se llamará oficialmente, ¿no? Ya no, lo de Gears of War ya no se lleva.
Sí, creo que el of War se quitó.
Se fue. La cuestión es que Gears 5 salió hace ya un buen tiempo. Gears 6 se ha rumoreado, pero no se ha dicho nada en firme, que The Coalition lleva ya un tiempo trabajando muy en serio en esto. Evidentemente es uno de los juegos que cada vez que Microsoft o Xbox organiza algún eventillo, suena, salen las quinielas, quiero decir. Es una serie todavía muy importante para Xbox. Y la cuestión es que ahora el actor de voz que hacía de J.D. Marcus, Fénix, perdón, se llamaba, uh-huh, el hijo de Marcus Fénix, el mítico protagonista de los primeros Gears of War, ha dejado caer que en junio, que es cuando Xbox celebrará su showcase más el principal del año, ¿no?, parece que vamos a saber más de Gears of War 6, ¿cierto?
Sí, al final el mensaje que ha puesto en su red social X, Liam J. McIntyre, es lo que podemos deducir. Como dices, Víctor, aunque pueda ser más un rumor, una habladuría, al ser un actor de doblaje en este caso, pues bueno, seguramente es más habitual que alguna que otra mini liqueada puedan hacer. En este caso le preguntaron por si sabía algo de Gears 6 y dijo no tengo ni idea, pero bueno, quizá nos dicen algo en junio, ¿no? Entonces seguramente, no sé si era el 9 de junio cuando era el evento de Xbox, creo que era antes del PC Gaming Show, eso sí, pues bueno, hay opciones de ver algo nuevo de la saga, ¿por qué no? Yo estaba viendo el logo del juego, que entiendo es un logo provisional, pero claro, sin tener nada que ver con el juego como tal, pero no sé si te acuerdas, Víctor, que hace poco Adidas tuvo que retirar la camiseta con el dorsal 44 de la selección alemana por ciertos parecidos. El logo Gears 6 también tiene cierta complicación, o sea, espero que lo hagan de alguna forma que la tipografía no lleve a equívoco, porque igual se encuentran en la misma tesitura que Adidas hace unas semanas, vaya.
Esto, ya sabes, el mundo de las tipografías es un mundo salvaje e impredecible. Es conocido por ello, de hecho. Lo de los actores de voz no es bobada, porque son gente que tiene sindicatos. no son gente como la gente que trabaja en videojuegos normalmente, que están desprotegidos y un poco a la intemperie y a verlas venir, ¿no? Y a donde les lleve las olas de ese océano turbulento que es la industria del videojuego. Los actores de voz, los compositores, los actores que hacen motion capture, etcétera, etcétera, normalmente vienen de fuera y tienen organizaciones sindicales y gremios, etcétera, etcétera, que suelen englobar, que trabajan con actores de voz no solo para videojuegos, sino también para tele, para cine, para donde haga falta, quiero decir. Entonces, por eso tengo la sensación de que se suelen escapar de los NDAs más bestias y que suelen tener la lengua un poco más larga. El ejemplo más mítico y el que a mí más me gusta es Gustavo Santaolalla, el de Last of Us, que yo me imagino al Neil Druckmann todo el día mandándole WhatsApps en plan, Gustavo, tío, por favor,
corta un poco, córtate un poquito.
Esta cállatela, porque siempre sale la típica noticia de Gustavo Santaolalla da una
entrevista en Argentina,
una entrevista y de repente, en una radio en Colombia o en Uruguay, y ha contado que el Last of Us 3 sale el mes que viene. Sí. Como, por Dios, hombre, Gustavo.
Ya terminé mi trabajo. Por suerte, dentro de 5 meses lo podréis ver. Todo el mundo, claro. Hola, Gustavo, botón mal, de emergencia de Naughty Dog. Bueno.
Claro, y que son gente un poco más difícil de callar en ese sentido. No creo que lo hagan con mala intención. Este Liam sí que tengo la sensación de que quiere hacer un poco de push porque, por motivos de historia o de... Es un poco spoiler todo este tema porque su personaje o con su personaje ocurre algo bastante importante al final de Gears of War 5. Entonces puede que esté ahí jugando la carta de la presión también un poco. O el despiste en realidad. Pero vaya, yo personalmente tengo ganas de Gears 6. A mí me mola mucho Gears of War en general y los el 4 y el 5 me parecen muy guays, de hecho. Así que tengo muchas ganas de ver qué están haciendo con el 6. Estaremos atentos a junio a ver qué ocurre. Pero si queremos jugar a movidas, y vamos ya cerrando la recarga si quieres, podemos echarle un ojo a lo que salió en la San Jordi Jam. Ayer publicaste en Anite, tenéis ahí la entrada, por si la queréis. La pondré en la descripción también, las show notes que dicen en los podcasts americanos. Voy a poner ahí el enlace para que lo tengáis a mano, si os parece. Pero publicaste una selección de algunos de los juegos que se presentaron a esta Jam, que estaba centrada en el día de San Jordi, ¿no? En la historia de San Jordi, del dragón. Había un juego con las rosas que era también bastante ingenioso. Esta tarde es el acto de clausura de la Jam en Barcelona, de hecho, si queréis ir tenéis también en Night la información, y te voy a pedir que destaques uno nada más. Ya sé que te pongo un aprieto porque no te había avisado de que te iba a decir que escogieras uno, pero te voy a decir que desde, sin pensar, esto no quiero que sea un acto intelectual, quiero que sea una cosa visceral.
Pues mira, si tengo que elegir uno, voy a elegir el que es más especial desde el fondo de mi corazón, y ya que esto es muy pasional, una Jam, la creación, un dragón que echa fuego a las rosas, además una Jam con mucho espacio también para el catalán y todo, y la creación, fantástico, ha sido, yo creo que un evento muy chulo. Me voy a quedar con Una Gesta Draconiana. Es un juego que han desarrollado entre 4 personas. Fran Riolobos es el artista, conocido también por aquí, si seguís el andar os sonará su estilo. El guión ha sido cosa de Elena Cortés Alonso, también ha colaborado en A Night. Los programadores han sido Johnny y David, creo que son los nombres, si no me equivoco, de los dos programadores. A Johnny igual lo conocéis por la revista Loop. Y de hecho ayer conté con Clara Doña, también colaboradora de esta casa, que fue tester del juego, para que pusiera unas palabras mucho mejor puestas que las mías sobre el juego. Pero creo que es el típico que, además de tener varios finales, por el ingenio de su guión y por lo chulo que es, os puede convencer. Vaya, me parece un juego muy, muy sólido, y de hecho es el que ocupa la portada de la entrada. Es una de las imágenes que hizo Fran Riolobos para este juego.
Pues vamos a quedarnos con ese. Si queréis echar un ojo a qué más se presentó y chafardear, fíjate que esta palabra es muy catalana también, ¿eh? Chafardear un poco por las entradas de la Jam y echarle un ojo a lo que se vio, tenéis, ya digo, en A Night la entrada. Hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Juan, por este ratillo mañanero.
Gracias a ti, Víctor, como siempre.
Muchas gracias a todo el mundo, por supuesto, por seguirnos, por apoyarnos, por echarnos unas perras en patreon.com/anightreload, que nunca está de más. Os recomiendo hacerlo si queréis seguir escuchando esto o leyendo movidas. Voy a hacer un poco de spam.
Vale, fantástico. Me gusta.
Lo siento, Juan.
Soy la persona más spammer de la Tierra, Víctor. Vale. Nunca me pidas perdón por esto.
Si queréis seguir leyendo cosas, es una buena idea apoyarnos en patreon.com/anightreload. Digo, si queréis seguir leyendo cosas como una double feature que publicamos esta semana, una reseña por un lado y entrevista por otra sobre Good Boy Galaxy, está la review en la web y al mismo tiempo publicamos también una entrevista con Rick Nicol, que es el nombre de uno de los dos desarrolladores principales de este juego, que es un juego de Game Boy Advance que ahora están haciendo un port a Steam y a Switch, creo recordar, que es una obra maestra, por cierto. Os hago spoiler si queréis y el resto sí. Ya lo descubrís por vuestra cuenta.
Buena nota tuvo en el análisis, de hecho.
Es una maravilla este juego, es una absolutamente espectacular. Y bueno, también tenéis el resto de cosas, ¿no? El Reload, algunos cuantos análisis más, el de Rauniot, por ejemplo, que se está comentando mucho el juego, y yo que me alegro, ¿no? También la de Stellar Blade, que la sacamos ayer por la tarde mismo. Sí. Bueno, es un spam que creo que me apetecía hacer porque...
Hombre, es un trabajo... Hostia, un trabajo
hacemos que has movidas
hecho,
guays, ¿no?
Claro, sí. Hay muchas noticias ahora también.
Claro, estáis dándole mucha caña a la actualidad. Bien, bien, hay que estar en forma y hay que enorgullecerse de... Estos son nuestros burpees sin salto. ¿No? Las reseñas y la actualidad y las recopilaciones. Estos son nuestros burpees sin salto.
Sí. Hemos aprendido del mejor, sin duda.
Yo creo que sí.
Hombre.
Así que nada, lo dicho, Juan, muchas gracias por acompañarme esta mañana. Muchas gracias de nuevo, porque las gracias son gratis, por seguirnos y apoyarnos. Y nos escuchamos mañana. Ahora vamos a grabar el Reload. Así que vamos, a por ello.
A por ello. Hasta luego.
Chao.